6 de julio de 2025. Es el momento ya de ofrecerles la actualidad religiosa en la cadena COPE, en Iglesia Noticia. Este es el programa 1940 que les ofrecemos hoy gracias a Fernando Perea en el control de sonido. Yo soy Ana Torres Fonseca y como cada domingo avanzamos ya algunos temas destacados del programa de hoy que te cuento con Ana Palacios. Nos encontramos en la operación salida y alguien que también comienza sus vacaciones es el Papa León XIV. Esta tarde se va a trasladar a las Villas Pontificias en Castel Gandolfo, a unos 25 kilómetros del centro de Roma, la residencia de verano de los pontífices desde el siglo XVII.
La Iglesia celebra este domingo la 57 jornada de responsabilidad de tráfico 2025 con el lema El Señor te bendiga y te proteja del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos dirigen un mensaje sobre la seguridad vial y la importancia de una correcta seguridad humana.
52.760 personas han mejorado su situación de vivienda en los últimos 23 meses gracias al convenio entre la Fundación Amancio Ortega y Cáritas. El programa Una Vivienda, Un Hogar.
Y este viernes finaliza la Semana de Misionología en Burgos en su edición número 77, unas jornadas que este año se han basado en la esperanza, el motivo del jubileo que estamos celebrando.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, vuelve a hacer hincapié en la problemática del acceso a la vivienda que existe en nuestro país.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El 80% de las ayudas repartidas por Cáritas durante el año pasado en sus programas de asistencia han estado directamente relacionadas con la vivienda. Un problema al que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, no es ajeno. El arzobispo de Valladolid ha pedido a aquellos que tienen más de una vivienda en propiedad que la pongan en mercado a un precio justo, no sujeta a las reglas actuales para hacerlas más accesibles y que permita así a los más vulnerables vivir de manera digna y formar una familia abierta a la vida.
Estar dispuestos a aceptar quizás un nivel de renta menor que suponga una justa retribución, pero que no se someta a las reglas coyunturales de un mercado que nos pueden dar una oportunidad, pero que suponen para otros una barrera casi imposible para poder llevar una vida digna, para abrirse a la vida y poder ser familias numerosas.
Ha sido a través de la carta pastoral dedicada al mes de julio en el que Luis Argüello ha incidido en el hecho de que somos católicos y que eso significa que la catolicidad es precisamente poner en relación unas cosas con otras, las que afectan al templo y las que afectan a la calle.
Comulgar la comunión nos sitúa también a nosotros, a todos, en un horizonte de comunión de vida, de comunión de bienes y de comunión de misión, que logre así mostrar la cercanía de la Iglesia a los problemas que ocurren, que por supuesto tienen una dimensión económica y política que va más allá de nuestra acción concreta.
Y el Papa León XIV comienza, como decíamos, esta misma tarde sus vacaciones. Se traslada para pasar la temporada estival en Castel Gandolfo, el lugar en el que continuará con sus labores espirituales, aunque sus compromisos pastorales no van a cesar completamente. Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana. Está previsto que el Papa llegue a Castel Gandolfo a partir de las 5 de la tarde, donde las temperaturas son un poco más bajas que en Roma, lo que permitirá descansar a León XIV, que el pasado jueves hizo ya una escapada para ver cómo habían quedado las obras de acondicionamiento de la Villa Barberini, otro edificio a unos 15 minutos a pie del Palacio Pontificio que reúne mejores condiciones para el descanso, puesto que la antigua residencia veraniega de los papas es ahora mismo un museo y no presenta las condiciones de habitabilidad necesarias. Por cuestiones de seguridad, las habitaciones destinadas al Papa en Villa Barberini dan a la parte interna del jardín y por lo tanto no verá el lago Albano, pero podrá pasear con discreción por los jardines. Además de la misa, que celebrará el día 9 de forma privada en los jardines con los trabajadores, el siguiente domingo celebrará la misa en la parroquia del pueblo y rezará el Ángelus en la Piazza de la Libertad frente al Palacio Apostólico. El domingo 20 de julio a las 9:30 se celebrará una nueva misa en la Catedral de Albano, la que se le asignó al entonces cardenal Prevost como iglesia titular en el consistorio para la creación de un cardenal. Ese mismo día a las 12, el Papa rezará de nuevo el Ángelus en la Piazza de la Libertad de Castel Gandolfo y por la tarde regresará al Vaticano. Hoy, por lo tanto, a las 12 de la mañana, el Papa rezará por última vez el Ángelus desde la Plaza de San Pedro antes de iniciar sus vacaciones. Será un tiempo necesario de descanso y oración para preparar documentos y posiblemente continuar conformando su equipo más cercano e ir perfilando los siguientes pasos de su pontificado.
Junto al lago Albano, Castel Gandolfo fue también la residencia de verano de incluso algunos emperadores romanos. Todos estos detalles nos lo cuenta ya desde Roma Antonio Pelayo. ¿Qué tal, Antonio?
Ana, buenos días. A primeras horas de esta tarde el Papa abandonará la ciudad del Vaticano para dirigirse a la vecina localidad de Castel Gandolfo, donde permanecerá hasta el próximo 20 de julio. Serán 15 días de merecidísimas vacaciones para descansar de la muy intensa agenda que ha afrontado desde el 8 de mayo, día de su elección como sucesor de Pedro. León XIV no va a residir en el Palacio Apostólico donde pasaron el verano sus predecesores y que Francisco convirtió hace algunos años en un museo abierto al público. Estas dos semanas va a ocupar un chalet situado en los amplios jardines de la contigua Villa Barberini, destinado a ser la vivienda del secretario de Estado y del prefecto de la Casa Pontificia durante el periodo en que los papas anteriores disfrutaban de la cercanía del lago Albano. Es una residencia más funcional que el Palacio Pontificio y tiene la ventaja de que podrá usar la piscina que los polacos de Norteamérica regalaron a San Juan Pablo II y una pista de pádel transformada en terreno apto para jugar al tenis. Por supuesto, podrá pasear por unos jardines maravillosos surgidos en la que fue residencia estival de algunos emperadores romanos. Durante el mes de julio quedan interrumpidas todas las audiencias, tanto las privadas como las públicas de los miércoles. Prevost celebrará el domingo 13 la misa en la parroquia de Castel Gandolfo titulada a Santo Tomás de Villanueva, el arzobispo misionero español, también agustino como él, y recitará el Ángelus desde el balcón central del palacio que se asoma a la Plaza de la Libertad, donde se habrán congregado los vecinos de la localidad y centenares de peregrinos. León XIV volverá a Castel Gandolfo solo 3 días en la festividad de la Asunción de la Virgen, después de haber presidido el multitudinario jubileo de los jóvenes entre el 28 de julio y el 3 de agosto. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Y continuamos en el Vaticano, porque allí han pasado cosas muy interesantes esta semana. Por un lado, León XIV ha dirigido a los participantes de la nueva conferencia de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y por otro, los jóvenes católicos europeos han cobrado un protagonismo especial. Cuéntanos, Eva.
En su primer discurso ante la FAO, León XIV no se ha andado con medias tintas, denunciando que matar de hambre a la población es una forma muy barata de hacer la guerra. Hoy en día, asegura el Papa, ingentes cantidades de personas sucumben al flaquelo de la inanición, mientras las cúpulas políticas engordan con la corrupción y la impunidad. Por eso es hora de que el mundo adopte límites claros, reconocibles y consensuados para sancionar estos atropellos y perseguir a sus causantes. Y en la cuenta atrás del jubileo de los jóvenes, que se celebrará en Roma a finales del mes de julio, se ha presentado en el Vaticano el manifiesto que jóvenes de toda Europa lanzarán al mundo desde Roma con la mirada puesta en el gran jubileo de la redención de 2033 con la intención de abrir un camino de fe y esperanza para las nuevas generaciones europeas, según nos recuerda el obispo de Palencia, Miquel García Andía.
Tener no una meta sino un horizonte, que es los 2000 años de la redención. Por eso el proyecto lo hemos llamado Roma 25, Santiago de Compostela 27, año santo, y Jerusalén 2033, jubileo de la redención. Por tanto, es muy importante para nosotros que se dé una difusión para que este proyecto pueda crecer adecuadamente.
Durante todo este verano, jóvenes europeos peregrinan por las principales rutas de todo el mundo y su camino culminará el 1 de agosto en la Basílica de Santa María del Trastevere, donde se hará visible el manifiesto en cuyo origen ha trabajado Fernando, estudiante de medicina en Roma.
A los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes, a los que están cerca y a los que se alejaron, a los que creen, a los que dudan, a los que aún buscan. Firmadlo, apoyadlo, compartidlo, reivindicadlo, hacedlo vuestro. No como una campaña más, sino como un gesto eclesial, profético y misionero. Como el inicio de una revolución del espíritu joven que hoy empezamos a caminar.
Por cierto, que el Papa está al tanto del proyecto y quién sabe si les dará la sorpresa de acudir a la proclamación en Roma.
Y también el pontífice León XIV ha dado luz verde a una nueva celebración litúrgica que se destina a promover la conciencia ecológica.
A partir de ahora, el misal romano incluirá el texto litúrgico de la celebración Pro Custodia Creationis, según el decreto aprobado por León XIV, y que además será utilizado por el propio pontífice el próximo 9 de julio en una celebración cargada de simbolismo dentro del conocido como Borgo Laudato Si, el proyecto puesto en marcha por Francisco en los jardines de los Palacios Pontificios de Castel Gandolfo, donde, como hemos contado, el Papa pasará unos días de reposo. Será una misa privada que León XIV celebrará con todos los trabajadores. El decreto del Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos explica que se ha decidido incluir esta misa para responder a las peticiones inspiradas por la Laudato Si que han llegado desde todo el mundo. El misal romano contiene en este momento 49 misas y oraciones para diversas necesidades y ocasiones. 20 se refieren a la Iglesia, 17 a las necesidades civiles, aquí es donde se incluirá la misa para el cuidado de la creación, y 12 son para distintas circunstancias. Ha sido una semana en la que las cuestiones relacionadas con el cuidado de la casa común han tenido mucho peso en el Vaticano, porque las iglesias del sur global también han alertado sobre el colapso climático y responsabilizan a quienes destruyen la tierra en un texto que ha sido enviado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2025. La secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina, Emil Secuda, ha sido una de sus impulsoras.
Tiene un gran valor simbólico, sobre todo porque es la organización de las iglesias particulares del territorio de los tres continentes del sur global que son los que sufren las consecuencias. Y sus pastores, adelante de su pueblo, valientemente presentando en la sala estampa al mundo la urgencia de producir ya mismo un cambio no solo en la producción, sino en los hábitos de consumo.
En el texto aprobado por León XIV se ofrecen advertencias urgentes ante el colapso climático y se invita a una conversión ecológica profunda, alzando la voz junto a la ciencia, la sociedad civil, los más vulnerables, con verdad y coherencia para que se haga justicia.
Y hoy, domingo 6 de julio, celebramos la Jornada de Responsabilidad de Tráfico 2025. La operación verano de este año de la DGT prevé que se produzcan más de 20 millones de desplazamientos solamente en la Comunidad de Madrid en este fin de semana, la primera gran fecha señalada. Es por ello que los obispos han aprovechado esta ocasión para recordar en su mensaje, a través del Departamento de Pastoral de la Carretera, paciencia cuando los elementos o las circunstancias de la carretera sean adversos y prudencia y respeto al resto de los conductores. El padre José Aumente es el director del Departamento de la Pastoral de Carretera de la Conferencia Episcopal Española.
No es verdad que las prisas no llevan a nada y saltarnos las normas de tráfico podemos ser muy listos un día, pero el cántaro cuando va mucho a la fuente se rompe. Quiere decir que tenemos que tener un respeto exquisito para la vida propia, pero también para la vida ajena, que van conmigo en el mismo vehículo y que se han fiado de mí porque me quieren o al menos creen que yo las voy a tratar bien y las voy a llevar sanas al camino que se han propuesto.
Y ahora nos vamos a ir hasta Castilla y León. Misioneros de Esperanza es el título que ha elegido la Semana Española de Misionología, que se ha celebrado a lo largo de estos días en Burgos. La edición número 77 de estas jornadas ha sido presentada por el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón.
Queremos recalcar que la fe, el encuentro con Cristo, es motivo de esperanza para cualquier persona. Y los misioneros son aquellos que se encargan de llevarlo a aquellos lugares donde todavía Cristo no es conocido ni amado. Y por lo tanto, los misioneros son testigos y son peregrinos que no solamente viven ellos la esperanza, sino que la transmiten a tantas personas a las que dan a conocer la salvación del Señor.
Han participado en diferentes ponencias y mesas redondas, entre otros el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Vicente Martín, el licenciado en Ciencias Bíblicas, Manuel Pérez, el profesor de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal, o el director de la mañana de fin de semana de COPE, Fernando de Aro. En ellas se ha reflexionado sobre el papel que juega nuestra sociedad el mostrarnos como cristianos, es decir, personas esperanzadas en un futuro que se presenta como incierto.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS. Suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora me gustaría que habláramos de transparencia. Ana Palacios, muy buenos días.
Buenos días, Ana. La Universidad Autónoma de Barcelona posee un departamento que se dedica a estudiar y después a premiar a todas aquellas instituciones que cumplen realmente con los barómetros de transparencia. Y una de las premiadas ha sido la Conferencia Episcopal Española y 19 diócesis españolas porque han logrado cumplir con al menos 30 de los 34 indicadores que se analizan. Mariola Rilova es ecónoma de la diócesis de Burgos.
En la archidiócesis de Burgos tenemos 1.004 parroquias, estamos en la España vaciada, muchos pueblos con muy pocos habitantes. Y nosotros ahora podemos asegurar que tenemos un 100% de rendimiento de todas las parroquias, que se concentra todo en lo que es la archidiócesis. Con lo cual, en ese sentido, un agradecimiento también a nuestros sacerdotes, ¿no? Porque es un esfuerzo para ellos empezar a trabajar de esta manera y tener conciencia de que debe de hacerse así.
Entiendo, Ana, que este premio no es el final, sino el inicio, ¿no?, de un trabajo de concienciación para continuar por el mismo camino.
¿Esto qué nos genera? Nos genera confianza y credibilidad en la Iglesia por parte de todos los miembros y de la sociedad. Porque cuando la gente percibe que tú lo que haces lo transmites y lo transmites con total objetividad y con total transparencia, pues eso es un círculo que va generando confianza. Con lo cual, tenemos claro que tenemos que seguir potenciando esta situación.
Además, desde la Conferencia Episcopal, Esther Martín, la directora de Transparencia, nos ha asegurado que lograr los 34 indicadores no es un trabajo fácil.
Es verdad que todo esto supone pensar en transparencia en nuestras entidades, que no es una tarea fácil. Hay que seguir haciendo el esfuerzo de modernizar los sistemas de trabajo, de mantener esta dinámica de transparencia, de mantener también pues toda la información constantemente actualizada, o por ejemplo también pues de seguir realizando procesos de revisiones, de auditorías externas. Todos estos trabajos son los que yo diría pues en los que tendríamos que seguir trabajando.
Pues esta es la recompensa al trabajo de todo un año, que al final ha sido recompensado con este galardón que, recordamos, ha otorgado la Universidad Autónoma de Barcelona a 16 diócesis españolas y a la Conferencia Episcopal por su transparencia. Gracias, Ana.
Gracias a ti.
Y también te cuento que este fin de semana se ha celebrado en Covadonga la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la GEMJ, un encuentro de jóvenes para reavivar la fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Oviedo, Anabel Llamas.
Alrededor de 1.700 jóvenes de 19 nacionalidades diferentes se han dado cita este fin de semana en el Santuario de Covadonga para celebrar la segunda edición de la GEMJ, la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, organizada por la Asociación En Marcha y los religiosos siervos del Hogar de la Madre. El pasado viernes por la tarde comenzaba este encuentro con la Eucaristía presidida por el obispo de Vitoria, Monseñor Elizalde, y con el estreno ya a última hora del musical sobre la vida de la hermana Claire Crockett, fallecida con 33 años en el terremoto de Ecuador del año 2016. El sábado los participantes han podido disfrutar, entre otras cosas, de diferentes talleres. Contaron con testimonios como el del párroco de Paiporta, Salvador Romero, o la oración dirigida por el rector de la Basílica del Despojo en Asís, quien ha traído a Covadonga una reliquia del corazón de Carlo Acutis, que nos ha acompañado a lo largo de estos tres días en las principales celebraciones que aquí han tenido lugar. Anoche se celebraba una gran vigilia de oración en la explanada de la Basílica de Covadonga y el encuentro finalizaba hoy domingo con la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Y ahora nos vamos hasta Córdoba, porque en la Catedral de la Ciudad Andaluza ha tenido lugar la fase final del primer concurso internacional de composición de música sacra. Un evento de música contemporánea un tanto singular. Francisco Durán, COPE Córdoba.
Dentro del programa de actividades de la exposición y congreso Símbolo Luz de Nicea, se organizó esa primera edición del concurso internacional de composición de música sacra Obispo Ossio. En la primera fase del concurso participaron 26 partituras y un jurado compuesto por personalidades del mundo de la música y compositores de reconocido prestigio que seleccionaron las cuatro finalistas, que además fueron interpretadas en el principal templo de la diócesis de Córdoba. Escuchamos al vicario general, Jesús Daniel Alonso.
Y dentro de esa gran celebración se ha querido que se pueda hacer, digamos, que esa celebración genere no solamente esa cultura, sino mucho más, y también una cultura musical, de tal manera que se ha querido que se pueda celebrar este concurso de música sacra, ¿no? Realmente algo que, como decía, tiene mucho que... Digamos que tiene mucha importancia por cuanto hace mucho tiempo, ¿no?, que no se celebra un concurso para la composición de música sacra.
Esos finalistas fueron Eduardo Lorenzo Prieto, Alexander Jan Esopa, Eneco Valdillo Pérez y Miguel Gómez Díaz. Sus obras fueron interpretadas por la Orquesta de Córdoba y el Coro de la Santa Iglesia Catedral.
Y ahora turno para una iniciativa muy especial. El Seminario Menor de Almería acoge un proyecto de formación sociolaboral para personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Verónica Ruiz, COPE Almería.
Formar, ayudar y dar esperanza es lo que se ha propuesto la diócesis de Almería en este tiempo de jubileo de la esperanza. Dar pasos concretos que encarnen el Evangelio y que apuesten por los más vulnerables, los preferidos del Señor. Por eso ha anunciado que va a crear en el seminario un espacio de formación sociolaboral para migrantes vulnerables, sobre todo residentes en asentamientos chabolistas en la comarca de Níjar y el poniente almeriense. Se estima que unas 6.000 personas ocupan chabolas y cortijos abandonados, en condiciones infrahumanas y sin apenas recursos para cambiar su suerte. Se trata de una propuesta de nuestro obispo, Monseñor Antonio Gómez Cantero, que busca dar un nuevo uso al seminario, a unas instalaciones cerradas desde 2021, pues los seminaristas realizan actualmente su formación en Murcia. La iniciativa, que va a comenzar a partir de septiembre, estará liderada por el Servicio Jesuita a Migrantes. Escuchamos al director, Daniel Izuzquiza.
Lo que se trata es de identificar varias familias profesionales donde hay salida profesional, por ejemplo la hostelería, por ejemplo todo lo que tiene que ver con ayuda a domicilio o cosas relacionadas con agricultura o el sector de la logística, y entonces ahí hacer una apuesta formativa para que las personas puedan mejorar sus capacitaciones e incorporarse al mercado laboral y a la sociedad.
Izuzquiza conoce de primera mano la realidad de los asentamientos chabolistas en la provincia de Almería.
Ha habido en los últimos meses algunos derribos de asentamientos chabolistas, pero no se ha proporcionado ninguna alternativa habitacional. Por lo tanto, la gente lo que hace es buscarse la vida, rehacer la chabola en otro sitio.
La iniciativa también plantea un pequeño dispositivo de acogida residencial temporal en el propio seminario.
Y también te cuento que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmite la demanda interpuesta por las clarisas de Belorado contra el Estado, que tenía la intención de invalidar el nombramiento como comisario pontificio del arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Raúl González, COPE Burgos.
Buenos días. Con esta sentencia se ratifica la legalidad del nombramiento del comisario pontificio, don Mario Iceta, como administrador de los monasterios, tal y como habían reconocido ya tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio del Interior. Las exreligiosas Laura García de Viedma, Susana Mateo y María Teresa Roca intentaban transformar las comunidades religiosas en asociaciones civiles, bajo los nombres de Monasterio de Santa Clara de Belorado y Santa Clara de Derio. Un movimiento que, según el tribunal, no se ajusta al ordenamiento jurídico español, ya que los monasterios son entidades religiosas regidas por el derecho canónico. La sentencia, fechada el 11 de junio, rechaza que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de las demandantes, como la libertad religiosa o el derecho de asociación, y recuerda que las exmonjas, al abandonar formalmente la iglesia en mayo de 2024, perdieron toda capacidad legal sobre los monasterios. Además, el tribunal ha impuesto las costas del proceso a las demandantes, consolidando así la posición de la Iglesia Católica en este litigio que ha generado gran interés en Burgos y en toda España.
Gracias, Raúl. Y la diócesis de Barbastro solicita a León XIV que Torre Ciudad se convierta en un santuario internacional. De esta forma pasaría a depender directamente de la Santa Sede. El Opus Dei se mantiene a la espera de la resolución de Alejandro Arellano, comisario pontificio para estudiar esta cuestión, y están a su total disposición.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y la Universidad de Jaén ha elaborado un informe sobre la salud y el bienestar emocional en los adolescentes y jóvenes, a través de lo que se conoce como la red PROEMO. Las conclusiones son que un 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años sufren estados de depresión severa y un 70% estados de estrés. Cuando escuchamos cifras así, bueno, es momento de reflexionar hacia dónde se dirige una sociedad cuya juventud presenta este escenario en lo que a la salud mental se refiere.
Hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones, porque te vienen en situaciones que dices, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Pues que ha tenido un problema con un compañero, con los estudios, o con una amiga, o con la pareja, y ya se hunden literalmente. No les hemos dado recursos ante la vida. Hemos sustituido el esfuerzo por la sobreprotección. Y ahora mismo tenemos a cantidad de personas, miles, millones de jóvenes y adolescentes, que ante las primeras dificultades literalmente se te vienen abajo.
Es María Jesús Álava Reyes, psicóloga y directora del Centro de Psicología Álava Reyes, y todas estas reflexiones las refleja ahora en el videopodcast de la Conferencia Episcopal Lo que ahora importa. Ana Palacios, muy buenos días.
Buenos días, Ana. La salud mental, la educación, la promoción de la mujer y la demografía en nuestro país son algunos de los grandes temas que están marcando la evolución y el crecimiento de nuestra sociedad. Es por ello que la Conferencia Episcopal Española apuesta a través de estas charlas por comprender cuál es la magnitud de los desafíos del mundo actual desde una mirada esperanzadora. Y el núcleo más esperanzador es siempre la familia. Sin embargo, las mujeres en nuestro país tienen cada vez menos hijos.
Por un lado, creo que se nos ha metido lo que hemos hablado antes de la necesidad de que cada uno obtengamos el éxito profesional y releguemos a un segundo o incluso un tercer plano el paso de dar una de tener una familia. Ya dicen, bueno, ya cuando me asiente y cuando tenga miedo a que pierdas esa libertad, libertad temporal y libertad económica.
Es José Martín Aguado, profesor, conferenciante, divulgador y padre. La media de hijos por mujer en España es de 1,19. Nos encontramos en el peor momento para la natalidad de la historia de España.
Y esta, Ana, es una cuestión que creo que también está muy relacionada con el invierno demográfico que vive nuestro país, ¿no?
Así es. Alejandro Macarrón es responsable de estudios y análisis social del CEU y analiza la urgencia de abordar esta problemática antes de que sea demasiado tarde.
Y además que nos llevan a un déficit de nacimientos catastrófico, ¿no? ¿Cuáles son esas causas malas? Por ejemplo, el divorcio masivo. Ahora la mitad de la gente, los españoles, ya no se casan nunca, el desplome de la nupcialidad. Estamos retrasando demasiado la edad a la que tenemos el primer hijo, ¿no? Antes está muy bien que ahora casi todo el mundo tenga estudios superiores, pero ojo con que si tenemos estudios superiores, empezamos a trabajar, retrasamos el momento de tener niños, nos casamos tarde o no nos casamos y queremos tener el primer hijo a los 40 años, a lo mejor no podemos tener ningún.
Un punto de encuentro, diálogo y reflexión que explora los retos que presenta nuestra sociedad y que puedes escuchar en Lo que ahora importa, el videopodcast sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo, el nuevo proyecto de la Conferencia Episcopal Española y que ya tienes disponible en YouTube.
Lo que ahora importa, pues lo apuntamos, Ana, lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias.
A ti.
Pues hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1940. Volvemos dentro de 7 días. Recibe el saludo de Ana Torres y hasta entonces, feliz semana.
Buenos días. Ascienden a 52 los muertos en las inundaciones en Texas, Estados Unidos. Entre los desaparecidos hay una veintena de niñas y sus monitoras. Se encontraban en un campamento cerca del río Guadalupe que se desbordó debido a las fuertes lluvias de los últimos días. El agua subió 8 metros en apenas 45 minutos. Las labores de rescate continúan en la zona. Más cosas. Al menos 17 palestinos, entre ellos niños, han muerto durante esta madrugada de